verso 32, de 30 al 32, pero que no lo vamos a leer ahorita. Quiero empezar con algo, ¿no? Mira, hoy en día estamos viviendo en una sociedad que tolera casi todo tolera. Mira, en nuestro tiempo no hay que rendir cuentas a nadie, y menos aún a Dios. La verdad es que la gente está teniendo una total ausencia de Dios en su vida. Y preferimos ignorar, preferimos vivir la vida cada quien como cada quien quiera, ¿no? Cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Esto no nada más es para nuestro tiempo, es en todos los tiempos. En el tiempo de los jueces, la Biblia nos dice, cuando termina el libro de los jueces, dice, hey, como no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ahora, aunque tenemos gobernantes y todo eso, y tenemos ciertas autoridades, pero al final de cuentas, la gente sigue haciendo lo que bien le parece. Y esta filosofía se va extendiendo cada día más y siendo abiertamente enseñada y aceptada por la mayoría de la gente. Y esto nos está trayendo un caos moral a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestro mundo en general. Pero también esto tiende a infiltrarse en las congregaciones. Déjame decirte lo que en esta semana me llamaron de Estados Unidos, la doctora Patty. Y estaba platicando, me dijo, Naún, escuché tu predicación de la semana pasada, la que vimos la semana pasada de pensamientos cautivos. Y dice, ¿sabes? Quiero comentarte algo que me pasó el otro día. Dice, hay dos personas tan agradables en mi trabajo, pero de verdad muy agradables, de esas personas que a ti te gustaría platicar con ellos, simplemente. Es un señor de 70 y tantos años y otro como de 60. Dice, y a ti te sientes bien platicando con ellos. Y el otro día en la plática, cuando lo encontré, le dije, oiga, ¿y su señora, su esposa? Y volvió, se me quedó viendo y me dijo, yo no tengo esposa. Oh, perdóneme. Dice, no, yo tengo compañero. Por 35 años viví con mi esposa. Pero descubrí que en realidad, pues yo no... Pues que en mí había otra tendencia diferente, así de que dejé a mi esposa y me uní a mi compañero. Abuelo. Con hijos, por supuesto, ¿verdad? Y... va y le comenta a otra persona, dice, yo no sabía que ellos eran compañeros. Sí, dice, y sus hijos lo aceptan perfectamente bien. Incluso dice que se la lleva tan bien con su esposa, que su esposa, cuando si algún día muere su compañero, está dispuesta a volverlo a recibir. Fíjate nada más cómo estamos en nuestro tiempo. Ya es un caos moral y cada vez estamos más confundidos, pero eso no es lo más sorprendente. Lo sorprendente, y me lo va a investigar, es que van a una iglesia y son líderes de la iglesia. Diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? La verdad. Y es verdad que el mundo está viviendo como se da su regalada gana, ¿no? Ya los jóvenes no se casan, nada más se juntan, ya ahora se juntan hombre con hombre, mujer con mujer, ahora todos vamos a tener 2-3 hombres con una mujer, 2-3 mujeres con un hombre, en fin, no sabemos para dónde vamos, ¿no? La verdad, es que no sabemos hacia dónde se dirige. En una clase que doy a los matrimonios, hablo de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Swingers. ¿No se han oído hablar de los swingers? Los swingers son aquellos que intercambian pareja. O sea, aquellos que tienen a su esposo o su esposa, pero se ponen de acuerdo para intercambiar a su esposo o a su esposa. La cosa es que me metí a estudiar esto un día en el internet, no traía ninguna foto ni nada más, vi la doctrina de ellos. ¿Saben que usan la Biblia como pretexto para lo que hacen? Y dice que el primer swinger fue Abraham, cuando Sara le prestó a su sierva. Y empiezan a mencionar cada tontería sacada de contexto, en serio. Y ahora hasta la Biblia la usamos como excusa, como pretexto para el caos moral en que está la sociedad y que desafortunadamente de alguna forma se ha ido metiendo a la iglesia. Y el tema de hoy se llama, ¿se puede ser creyente y no ser libre? Y ese es el problema que está pasando en la iglesia en nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay muchas personas que se dicen creyentes y algunos que posiblemente han hecho una profesión sincera de corazón de entregarle su vida a Cristo, pero que viven esclavos y cautivos de pasiones y de pensamientos y del caos por el que está pasando nuestra sociedad, y por eso estamos usando incluso la Biblia para dar cierto permiso para cosas que no tienen nada que ver con los propósitos ni con los principios de Dios, pero lo que lo estamos usando así. Y dice en Juan capítulo 8, verso 30 al 32, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Fíjate, dice que muchos creyeron en él. Pero en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. En el griego dice, a los judíos que le habían creído. Y vamos a ver una gran diferencia ahí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjate, le estaba hablando a personas que le habían creído. Aquí dice que habían creído en él. A personas que le habían creído. A personas que de alguna manera habían aceptado la manera de pensar de Jesucristo, pero viene y le dice que eran incluso discípulos, dice. Y Jesús nos dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces serás verdaderamente mis discípulos. Y si vamos a ser discípulos de él, o sea, discípulo es una persona que se sienta a escuchar a un maestro, dice, conoceré la verdad y la verdad les hará libres. Ahora, hay una gran diferencia entre creer en Jesucristo y creer lo que Jesucristo es o lo que Jesucristo dice. Un ejemplo muy sencillo para tratar de explicar esto es, haz de cuenta que tú conoces un alambrista, de esos que andan por el cable, ¿no? Y que a través, dice que este alambrista atravesaba en carretilla, bueno, más bien que atravesaba con una carretilla, un acantilado, y lo hacía ya como un espectáculo al cual la gente iba a ver de una manera común. Era un lugar bonito, un lugar donde era de naturaleza muy bonita, y aparte tenía el espectáculo de este hombre que atravesaba y llevaba una carretilla y atravesaba con aquella carretilla aquel acantilado. Y toda la gente le echaba porras y siempre le acostumbraba a decir, bueno, ¿y alguien me quiere ahora subirse a la carretilla? Y yo lo voy a llevar al otro lado por el alambre. Pues lógico que todos decían que no. Pero había una señora que vivía por ahí cerca, y seguido iba a ver su espectáculo, iba a ver ahí el lugar. Y le dijo, señora, usted me ha visto durante años. Siempre me ha apoyado, siempre me ha echado porras, usted me aplaude. Y usted sabe que yo he ido y venido por aquí, por este rumbo, sin caerme. Así de que yo le pido a usted que si se sube en la carretilla. Y dijo, no, yo no me subo en la carretilla. Y eso es lo mismo que significa de haber creído o creer en él. La mujer creía lo que aquel hombre hacía, pero era muy diferente creer lo que aquel hombre hacía a confiarle su vida. Dicen de otro equilibrista, en otro lugar, que hacía algo parecido, lo hacía una vez, tras otra vez, volvía a decirle al público, oigan, ¿alguien de ustedes estaría dispuesto a subirse a mi carretilla? O a la bicicleta, lo que fuera en este caso. Decían, pues nadie respondía. Y una niña decía, yo me subo. La niña se subía y pasaba con el hombre que él, y luego regresaba. Y le preguntaban a la niña, ¿por qué lo hiciste? Porque es mi papá. Ella sabía perfectamente y confiaba en aquel hombre, porque era su papá. Y esa es la diferencia entre creer en Jesucristo y creer lo que Jesucristo dice, lo que Jesucristo hace. Y hay mucha gente dentro de las iglesias cristianas que solamente creen en lo que Jesucristo dice, pero que no han puesto totalmente su vida en él. Entonces, si yo quiero ser verdaderamente libre, el primer paso es, ¿qué clase de creyente seré yo? Soy de aquellos que creo en Jesucristo, creo en Dios, y estoy depositando mi vida en sus manos para que Él agarre esa carretilla y me pase al otro lado, o soy de esos creyentes que solamente estoy como espectador. De lo que creemos, que nosotros, del tipo de forma que nosotros creamos, es la diferencia de la vida de una persona. Hoy en día, como digo, hay mucha gente convencida de las cosas de Dios y que estas son buenas y de su palabra. Pero en realidad, ¿cuántos, incluso aquí entre nosotros, verdaderamente somos creyentes que hemos puesto nuestra vida en Dios? No solamente un espectador. En Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, verso 28 al 34, un ejemplo ya bíblico de lo que es creer en Jesucristo o nada más creer en sus palabras, ¿verdad? Depositar mi vida en Él o saber o confiar mi vida en Él o nada más creer lo que Él dice pero no poner mi vida en Él. Marcos 12, verso 28 al 34, tenemos ahí el caso de un hombre que vino y le hizo una pregunta a Jesucristo. Marcos capítulo 12, 28 al 34, déjeme hallarlo. Dice: acercándose uno de los escribas, era uno de los conocedores de la palabra de Dios, era uno de los que podríamos decir eran de los que le creían a Él, que los dice el escriba que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Fíjate que él tenía un buen conocimiento, una buena interpretación de la palabra. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los sacrificios y holocaustos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, el escriba había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estaba en el reino de Dios, no estaba lejos. Conocía, pero no confiaba en Él. Sabía que lo que Jesucristo decía era lo correcto, pero no entregaba su vida en Él, no dependía su vida, no se subía a la carretilla para que guiara su vida. Así de que esto es algo que está sucediendo con mucha gente en nuestro tiempo. Por eso se está infiltrando y metiendo a la vida de la iglesia mucho del caos moral que hay en la sociedad de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque creemos, sabemos que es bueno aquello, pero al final de cuentas yo solamente estoy como un observador de lo que la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo paso? Y si nosotros regresamos a Juan capítulo 8, dice ahí que la siguiente cosa, dice que si permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente sus discípulos. Entonces el segundo paso es permanecer en la palabra para poder ser un discípulo y no solamente un oidor. ¿Cómo se le llama también en la escuela a los que van solamente de oyentes? Solamente un oyente, exactamente. Yo estuve el primer año de mi carrera de oyente, así de que me tomó más años hacer la carrera, ¿no? Yo estuve de oyente el primer año, llegué tarde, no me inscribí, y de todas maneras pasé todo el año como un fiel, pasé todo el año como un fiel discípulo, pero no me sirvió de nada porque no me inscribí. Entonces el siguiente año yo tuve que entrar nuevamente a la escuela y ahora sí ya entré como un discípulo regular. Ya fue, tocó estar con Chuy Hernández y estuve con otro maestro, Fernando Bojado, pero con él estaba en el año que yo fui discípulo, digo, nada más oyente. Así de que mucha gente puede estar como oyente. Yo estaba ahí, los maestros me tomaban en cuenta y cualquier cosa, pero nunca salió una calificación mía en la escuela, en ese primer año. Así de que la siguiente cosa es permanecer en la palabra. Ese es el segundo paso. El principal error que está cometiendo la humanidad, y muchos de nosotros los creyentes en nuestro tiempo, es alejarnos de la palabra de Dios. La conocemos, a lo mejor como este escriba conocía la palabra, pero se alejaba de ella, no la vivía. Y ¿cuántos de nosotros que nos decimos hoy cristianos verdaderamente estamos tomando en cuenta la palabra de Dios? En primer lugar, número uno, para conocerla. Hay mucha ignorancia de la palabra de Dios en nuestro tiempo. Hubo tiempos en los cuales no se podía tener la Biblia en la mano. Hubo los tiempos en los que había los países comunistas que la verdad, híjole, no se podía tener la palabra de Dios. Yo oí de un caso de unas personas que fueron a Rumanía, como le guste llamar. Llegaron a aquel lugar y cuando él iba a decir un texto, vamos a leer Romanos capítulo 12. Y le decía el encargado del grupito, no lo diga, fulano. Y de memoria, ras, le decía todo Romanos 12. Ahora, ¿por qué? Porque no había Biblias. Entonces, cuando ellos podían capturar un pedazo de Biblia, se aprendían ese pedazo de Biblia. Y luego se lo pasaban a otro, y trataban de tener lo mayor posible para guardarlo en su cabeza, guardarlo en su corazón, porque no había Biblias. Era prohibido terminantemente, como lo es todavía el llevar Biblias a algunos países, como lo que sucedió hace poco, que incluso dos personas de aquí de la congregación fueron allá a ese país amado y les descubrieron que estaban metiendo Biblias y se metieron en un gran, gran, gran problema. Y no está permitido. Es más, en algunos lugares hacer un converso, ganar tú a alguien para Cristo, puede costarte la vida a ti por ganar a otro, desde su punto de vista, cambiarlo de la religión de su país. Así de que, ¿qué importancia le estamos dando nosotros a la palabra de Dios? ¿Cómo estamos caminando nuestra vida si queremos ser libres? ¿Por las ideas y los pensamientos de los que nos rodean? O guiados por el sendero que nos marca la palabra de Dios. El Salmo 119, 105, un salmo y un versículo muy conocido por muchos, a lo mejor no se acuerdan del número, pero en cuanto les diga la frase, lámpara es a mis pies. Exactamente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es lo que debe de ser para nosotros. Recuerda que en aquel tiempo, pues, no existía la electricidad como nuestros días. ¿Verdad? Hoy en día, pues procuramos que todo esté encendido, traes tu linterna. Haz de cuenta que no tuviéramos que vas a viajar, a caminar por un campo, y tú llevas tu linterna. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y llevas ahí la linterna para alumbrarte. Y la verdad es que estamos caminando en un mundo en tinieblas, en un mundo en oscuridad. Y si nosotros no usamos la lámpara para alumbrar, ¿qué sucede cuando tú no usas una lámpara y vas por un lugar así? ¿Verdad? O que está medio oscuro. Ahorita me estaba acordando de algo que le hice a Lupita un día, no sé si se lo platiqué. Fuimos ahí a la laguna La María con Cruz y Leti. Y estaba medio oscurito, oscureciendo. Y empezaron a salir sapos. Sapos por todos lados. Y fue Lupita a la otra cabaña y de pronto, ¡ay! ¡Un sapo! ¡Ay! Y venía caminando por lo oscurito hacia la cabaña donde yo estaba. Y que me quito un calcetín, lo hago rollito y ¡zas! Eso lo aviento y cayó como un metro y se fue el calcetín, ¡tain, tain, tain! Hacia ella. ¡Ay! Y así se desmayaba y se dejó caer porque pensó que era otro sapo, ¿verdad? Y luego le pega en el tobillo, ¿verdad? Cómo se espantó la pobrecita y está toda aguada y Lupita su calcetín, Lupita su calcetín, ya todo asustado yo ahora también, ¿verdad? De cómo me fuera a ir. Yo soy travieso, la verdad, yo soy muy travieso. Bueno, pues resulta de que así es. Estás tú en las tinieblas, necesitas luz. Si hubiera habido bastante luz, ella se hubiera dado cuenta de que era un calcetín que le había aventado nada más. Pero así sucede con nosotros. Si nosotros no estamos usando la palabra de Dios para alumbrar el camino de nuestra vida, te vas a meter en muchas broncas. Muchas, muchas broncas. Es como una lámpara. Yo quiero ir para tal lugar, yo voy a alumbrar, voy a ver, voy a prender la linterna. Estamos en un mundo en tinieblas. Prendo la linterna. ¿Es bueno ir por ese camino? No hay un pozo, no hay una trampa, no hay espinas, no hay etcétera, lo que sea, cualquier peligro. ¿Lo habrá? ¿No lo habrá? Enciendo la lámpara. Pero muchos de nosotros estamos viviendo nuestra vida sin encender esa lámpara, sin conocer esa palabra. Y debemos tener cuidado con ello. Mira, La Biblia nos gusta, me gusta llamarla, sobre todo cuando estoy en los cursos en la UCI, le llamo el manual de fabricante. Más que estar diciendo la palabra de Dios, digo el manual del fabricante. Cuando se compra un ventilador, cuando compras cualquier producto, por lo regular, la mayoría de los productos, sobre todo los eléctricos, traen un manualito. Pero como buenos mexicanos, no brincamos el manualito. De verdad, los mexicanos así somos. Y más cuando vienen aquellas cosas como para construir una casita, ¿no? Que vas a construir una casita o algo. Tú empiezas a meter tornillos, y después te sobraron tornillos, y yo no sé para qué echan tornillos de más, ¿verdad? Y al rato se te cae la casa. Porque no la pusiste como era. La verdad, tenemos esa costumbre. No sé si nada más los mexicanos, pero muchos los mexicanos. Entonces, el manual es precisamente para construirlo de acuerdo a las especificaciones que, escúchame, que dan garantía del fabricante. Tú no lo haces, no lo usas como dice el fabricante, tu garantía se cancela. Tú no puedes agarrarte el ventilador este y decir, voy a ir al río y lo pongo como propela, como aspas de la hélice de la lancha. No puedes, porque no sirve para eso. Y es lo que hacemos con nuestra vida. Nuestra vida la agarramos y la empezamos a usar para cosas que Dios no la diseñó. Y estamos como decimos aquí en México, pues aviéntate un mexicanazo. Y andamos poniendo clavos con el desarmador, golpeando con el desarmador, o vamos y buscamos una piedra bola. Bueno, hacemos como, no usamos las cosas para lo que es. Y luego se descompone. Y luego decimos, ¿por qué se descompuso? Ahora, déjame verlo de otro punto. Si tu televisor se descompone, ¿tú lo llevarías al carnicero? En serio, dime, ¿sí o no? Pues no, ¿verdad? Para que te lo arregle. No lo llevarías al carnicero. ¿Y cuánta gente está llevando su vida, vamos a decirlo así, al carnicero? Yo ayer estaba escuchando, iba hacia algún lugar, iba ayer, prendí el radio, estaba buscando noticias, y escuché yo como que estaban pasando algo de la palabra de Dios. Dije yo, ¡ay! ¿A poco ya pasan aquí programas de la palabra de Dios? Y empezó a orar el hombre, y mira, hija, yo voy a orar por ti para que te sanes. Todo el 80 o 90% de lo que decía estaba encuadraba. Pero ahorita los miles de oyentes nos vamos a unir para pasarte toda la buena vibra. Dije yo, caray. Ya no me gustó. Dije, no. Pero yo no había oído el principio. Oiga, y fíjese que tenemos muchos problemas en mi casa y esto. Oh, entonces necesitas asistir a mi consultorio. En Tecomán, no le voy a decir dónde porque no quiero que vaya nadie, en Colima, ¿eh? No vayan a creerles a ellos, la verdad. Y dije yo, dije, ya sé de dónde viene, de los para quién sabe qué que tienen ahí programas. Y la gente se va detrás de ello. Y van y exponen su vida, su televisor, para usar ese ejemplo, y se lo llevan al carnicero. Me decía mi hermano, dice, mira, Naón, enfrente de la casa de ahí del grupo, donde tenían el grupo antes allá en Tecomán, tienen dos lugares ahorita, el del centro, dice, están los vecinos, 20 y tantos años nos conocen. Fueron con esta gente. La primera vez le dijeron, mira, te vamos, pues tienes que hicieron un trabajo. Así de que te vamos a hacer esto y aquello y lo otro, y le sacaron como 2,000 pesos en la primera ida. Vino al poco tiempo y le dijo, oiga, es que ahora siento esto y aquello y lo otro. No, dice, es que esto es más grave. Esto es urgente. Dice, para esta necesitas 25,000 pesos. Oiga, pero es que me siento muy mal. Mira, te voy a hacer un arreglito, pero nada más te va a durar hasta el lunes. El lunes tú ya tienes que venir con tus 25,000 pesos. Dice, fueron y me platicaron a mí, dice, oigan, señores, tienen aquí enfrente. Dice, veintitantos años oyendo lo que predicamos y todavía van y hacen. ¿Por qué? Porque no quieren usar la palabra de Dios como la lámpara que alumbre su vida, que le muestra su camino. Y así hay muchas personas, muchas personas así. ¿Qué es la importancia que le damos a la palabra? En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, ¿para qué sirve la palabra? 2 de Timoteo 3, 16 dice, y le dice desde el 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. En primer lugar, las Sagradas Escrituras, si tú las empiezas a conocer, te pueden hacer sabio para que la fe se despierte en ti, para que tú obtengas la salvación que es en Cristo Jesús. Y entonces dice enseguida, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para... O sea, ¿para qué sirve la Escritura? ¿Para qué sirve el manual del fabricante? ¿Para qué sirve la Biblia? Para enseñar. Primera cosa, para enseñar. Ahora, hay mucha gente que conoce la Escritura, hay mucha gente que sabe la Escritura, como los swingers que le decía, tienen el conocimiento ahí nada más, pero nada más para ellos, nada más para usarlo como le da su regalada gana. Pero al final de cuentas, sí, la Biblia nos sirve para enseñarnos, es uno de los niveles, vamos a decirlo así. Dice, enseguida dice, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Contristar. Hablarte al profundo de tu corazón. Hiciste algo, cualquier cosa. Vas y ves a la Escritura. Y de pronto la Escritura dice, como que no me siento muy bien de lo que yo hice. Como que esto no checa. La Biblia dice que hay tristeza que viene producida por el mundo que lleva a muerte, pero hay tristeza que viene de Dios que nos lleva al siguiente punto, corregir, o sea, arrepentirse. Ese es el propósito de la Escritura, no solo enseñar, no solo tener conocimiento. Los escribas y los fariseos tenían el conocimiento, pero no le daban la oportunidad a la palabra de Dios que ella viniera y le redarguyera su corazón, trajera, contristara su corazón, hablara a su espíritu, a su alma. Y luego, después de que redarguye, viene el siguiente nivel: corregir. O sea, quiere decir cambiar de lo que estaba haciendo, cambiar de manera de ser. Eso es lo que ya va siendo un discípulo. Conoceréis la verdad. Si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso no, y conoceréis la verdad. Es ahí cuando yo, como discípulo, me siento a escuchar, soy enseñado. La enseñanza trae, redarguye mi corazón, me hace ver como soy delante de Dios, no para condenarme, no para pisotearme, no para hacerme pedazos, sino para que corrija lo que estoy haciendo. Y enseguida dice, para instruir en justicia, o sea, para no volverme a meter en problemas, o para no meterme en problemas si no me había metido antes, para instruirme en justicia. Sé que este es el camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Me va a dar conocimiento, me va a hablar a mi corazón, me va a enderezar en el camino cuando sea necesario, y no me va a impedir que me meta en problemas. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Otro texto que se usa aquí es maduro, porque es perfecto cuando, cuando venga la graduación. ¿Cuándo va a ser la graduación? Escúchame bien, ¿a cuánto nos gustan las graduaciones? ¿Te gusta graduarte de algo, sí o no? Pues vamos a tener una graduación máxima, a la que nadie quiere llegar. La muerte. Pero la máxima graduación. ¿En serio? Y nadie quiere llegar, y a todos nos gustan las graduaciones. Tampoco nadie va a ir a quitarse la vida ahorita, por favor. No estamos dando consejo de este tipo, tampoco. Ahora, esto es lo que hace la palabra de Dios, es el segundo paso. Ahora, el tercer paso. El tercer paso, tenemos nosotros todo el sermón del monte en Mateo capítulo 5 al 7. Ahí está todo el sermón del monte. El Señor dando instrucción tras instrucción, hablando de las bienaventuranzas, quiénes serán los que estarán en el reino de Dios, hablando del diezmo, hablando del ayuno, hablando de la oración, etcétera, 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 etcétera. Está metiendo todo el sermón del monte, es como todas las leyes del reino para los discípulos. Y en los versos 24 al 27, cuando termina, dice así: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que si nosotros oímos las palabras y las ponemos en práctica, somos comparados a un hombre que edifica su casa sobre tierra firme. Dice, va a descender lluvia, van a venir vientos, van a soplar vientos, van a venir ríos, van a golpear contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la misma lluvia, vinieron los mismos ríos, soplaron los mismos vientos, dieron con fuerza contra aquella casa como con la primera, pero fue grande su ruina. La diferencia, el que pone en práctica, el que hace la palabra y el que solamente la oye. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Eres verdaderamente libre? ¿O qué te falta? Ve subiendo, Paco. ¿Soy un espectador o un seguidor? Fue el punto número uno. El texto cuando te dijimos que permanece en la palabra de Dios, la palabra permanecer en el griego significa morar en. ¿Moras en la palabra de Dios? Ayer estaba platicando con alguien, y es una persona con la que puedo ser así de franco, ¿no? Por decirlo así. Y me dijo, es que ayer esto y esto y esto y esto y esto. Así como diciendo algo que había hecho. Y dije, oh sí. ¿Y ayer? ¿Cuál fue el capítulo que leíste de la Biblia? Si yo pasara uno por uno, ¿qué leíste ayer? ¿Qué ni te voy a decir hoy? Ayer. El otro día yo estaba leyendo Ezequiel. De los días que he estado pasando y leyendo Ezequiel, y luego hay un capítulo ahí que habla de los pastores. Tremendo ese capítulo. Y nomás los engordas para comértelos y que quieres decir, ay Señor, así estaré yo. Ya acabé Ezequiel y empecé con Daniel. Y ya empecé a leer Daniel y dije, ay, qué bueno acabé con Ezequiel. Y Daniel empezó a hablar a mi vida. El libro de Daniel. ¿Qué leíste ayer? ¿Moras en la palabra? Número 3. ¿Soy un oidor o soy un hacedor? Si tú eres un seguidor, si tú permaneces, moras en la palabra de Dios, eres un hacedor, tú serás libre. Pero si no haces ninguna de estas cosas, es muy posible que estés cautivo o vas a ser cautivo. Vamos a decirlo así, vas a ser cubierto por la oscuridad de este mundo. Quiero que cierres tus ojos. Tomes este tiempo verdaderamente para que analices tu vida. ¿Qué soy yo? ¿Soy un seguidor, Señor Jesús? ¿O solamente soy un espectador de lo que pasa en tu reino?